Rosario, ¿cómo le contás tú a los oyentes cómo es este lugar y sobre todo cómo es la planta de celulosa de UPM en Fray Bentos?
Bueno, quiero hacer una primera aclaración. Esto es tan inmenso que resulta para mí uno de los desafíos más grandes que he tenido a lo largo de esta condición de descripciones periodísticas.
Sí, empecemos que, por aclarar bueno, que el predio es un predio de 500 hectáreas.
100 de las cuales se supone que son las que están ocupadas en sí por la planta. Es enorme, pero además, yo decía hoy, si uno piensa que hay prácticamente 2 kilómetros entre el punto donde se accede y el puerto, el muelle al cual se llega sobre el río, se imaginan entonces lo que es a lo largo de esa distancia. Esta distribución que yo describiría como una suma de prismas y de cilindros de distintas dimensiones, diámetros y alturas, tanques y torres, que en algunos casos cuando son de albañilería combinan colores como el blanco, el gris claro, con toques de azul y alguno de amarillo que dicen que están queriendo reproducir los colores de nuestra bandera, y tanques de acero o tanques pintados de blanco, es decir, todo además, por supuesto, todo con pinta de muy nuevo. Y además por lo alto corriendo cintas transportadoras o simplemente como si se tratara de puentes, de vigas reticulares que donde corren cañerías que van como uniendo por encima de todas esas diferentes volúmenes, van haciendo como la conexión de la estructura. Espero que lo entiendan, si no seguramente las buenas fotos que se han sacado les darán una idea más aproximada. Yo decía que si bien esto tiene 3 líneas en el proceso, yo tenía que elegir una sola para explicar y que me parecía que era la fundamental, aquella que se ocupa precisamente de la celulosa. Tengamos en cuenta que cada día ingresan a esta planta 350 camiones de 30 toneladas cada uno que vienen con troncos en rolo. Troncos que tienen entre 20 y 50 centímetros de diámetro y 7 metros 20 de largo. Y si bien llegan descortezados, proceso que se hace en la plantación misma, así aquí se completa el procedimiento. Así que una grúa, una especie de pinza, los levanta en un manojo, los vuelca en una cubeta y de allí pasan a un tambor giratorio que los deja peladitos.
Sí, ya venían prácticamente pelados por el trabajo que hace la cosechadora mecánica de la que hablábamos más temprano.
Exactamente, ¿no? El siguiente paso es el lavado, y de ahí pasa la chipeadora. Es decir, el tronco, que ahora está blanco, se vuelve trocitos de madera que una cinta transportadora vuelve a depositar en el piso del predio a la intemperie. Mientras tanto, una especie de pala, camión pala, va levantando, va tomando de la base de esa pila los chips y los por unas cintas subterráneas los lleva a una tamizadora. En esa tamizadora lo que se hace es desechar los pedacitos más pequeños. El siguiente paso es el esencial, es la cocción. Tengamos en cuenta que la madera está compuesta por celulosa y por lignina y justamente esto es lo que hay que separar y en un tambor que se llama digestor continuo se le agrega una sustancia que se llama licor blanco que separa entonces la celulosa en base a un tratamiento con soda cáustica y sulfuro de sodio. De la cocción obtenemos entonces sí celulosa más un residuo que es un licor negro que en definitiva es lo que va a parar luego a la planta de generación de energética. Pero de la cocción la celulosa todavía tiene resto de lignina y sale de un cierto color marrón. Corresponde entonces en la etapa siguiente lo que se es el blanqueo y lavado, pasando por una sucesión de tanques, se llega a un material absolutamente blanco, una especie de pasta que tiene todavía un 85% de agua. Entramos ahora en el proceso de secado, es decir, con sucesivas prensas se escurre, se aprieta el material que ya empieza a aparecer en planchas y se convierte en una especie de cartón rugoso que llega a una, muy blanco además, que llega a un contenido de agua de un 10% y nada más.
Sí, ese cartón rugoso podría compararse con aquellas hojas de dibujo.
De Canson.
El papel Canson, ¿no?
El Canson, pero bastante más grueso,
claro,
que el Canson.
Bastante más grueso.
Había sido difícil dibujar en eso porque es más rugoso.
Más rugoso,
¿no?
Pero con ese color y esa apariencia, ¿no?
Exactamente. Y si bien la plancha es muy grande, empieza aquí a aparecer todo el proceso de cortado para el embalaje. Son planchas que tienen aproximadamente 0,80 por 0,80, se enfardan en paquetes de 250 kilos y luego cada 8 paquetes que conforman un fardo de 2 toneladas es lo que en definitiva se convierte en la carga, en el paquete, ya con unos flejes mucho más importantes para que la grúa los maneje y los lleve desde el camión al puerto porque el traslado de este fardo al puerto se hace en unos camiones especiales que tienen la particularidad que abren su techo, de manera que llegado al puerto y junto a la barcaza se abre el techo y la grúa levanta los 250 kilos en una sola operación.
Sí, esa operación que se hace en el puerto es también muy interesante, ¿no?
Porque además se hace bajo techo.
Primer detalle, se hace bajo puerto, es decir, bajo techo. Ese muelle es un muelle techado, un enorme galpón contiene el muelle donde está la barcaza.
Entran dos barcazas, además, el mismo muelle, de manera que esa operativa se hace cualquiera sea la condición del tiempo, lo cual me pareció realmente fantástico, ¿no? Y como te digo, cada camión que llega, estos camiones especiales, en una sola maniobra, realiza la carga completa, ¿no? Sí. La traslada en una grúa, la pone exactamente en el lugar que corresponde de la barcaza, ¿no?
Y a propósito de tecnología, vale la pena observar, y en espectador.com van a ver fotos y video, cómo trabaja el operario que controla esa grúa. Porque de nuevo estamos hablando de un joystick. El operario que está en los alrededores del camión y la barcaza y se va moviendo, tiene
un control remoto.
La altura de su cintura, tiene un control remoto, ¿verdad? Una cajita donde están las dos palanquitas que va moviendo, es un control remoto inalámbrico con el cual él va decidiendo qué movimientos hace esa grúa que se mueve en el techo a través de una serie de rieles, en un sentido o en el otro, de modo de levantar la carga del camión y colocarla en el lugar correspondiente de la barcaza. Pero lo hace de una forma que uno no se espera.
Una precisión.
Que sea tan sencillo, tan delicado, cada uno de los movimientos que él hace con sus dedos para que toda esa carga vaya a parar donde tiene que parar, ¿no?
Ahora, tú hablabas de operarios, pero yo me gustaría contarles que caminar a lo largo de este proceso, que es largo, muy ruidoso por momentos, caluroso de a ratos también, subiendo y bajando escaleras, es increíble porque todo lo que está transcurriendo ahí por cinta transportadora prácticamente no ve a nadie, uno no ve absolutamente a nadie. Para eso tiene que levantar en algunos puntos un poco la vista y en una especie de caja de vidrio como que parece colgada del techo es que empiezan a aparecer las personas que en definitiva están a cargo de esta operativa. Entonces,
pero
sí,
hay personas.
Claro que sí.
Llegando al lugar, por ejemplo, encontrar en determinados lugares de esta cadena de producción, encontrar bicicletas. Hay bicicletas, una o dos bicicletas, adentro del propio galpón de esos operarios que están escondidos por acá o por allá, ¿no?
Y bueno, y que recurren a estos centros de control además, y si yo, en el momento que estábamos alguien que estaba de alguna forma denunciando una irregularidad, y inmediatamente recurren a las pantallas, está todo computarizado, hay muchísimas pantallas, y que en definitiva es donde se van controlando todos los procesos. Exactamente encima de nuestro, ahí está el control central. Y quiero terminar esta crónica con un saludo especial.
Encima de nosotros.
En este lugar, acá en la oficina.
En el edificio principal.
Es el turno número 5 que nos está escuchando y que pidió especialmente saludos. Así que para el turno 5 va el cierre de esta crónica mía, con un saludo especial para ellos, que bueno, podríamos hasta sentirlos gritar de alegría si esto estuviera peor construido de lo que está, que por cierto está muy bien hecho.
Claro, pero ahí yo agrego otro de los detalles que a mí me sorprendió de este edificio y de estas instalaciones. Yo he visitado alguna otra planta de celulosa en el mundo, claro, más antiguas, con otra tecnología. Y esa sala de monitoreo que yo vi en otros lados era mucho más, ¿cómo decirlo?, rústica, era mucho menos acogedora. Esto parece la NASA, ¿verdad? Para decirlo en términos bien gráficos,
no vayas
que muchos
a decir,
utilizamos.
El lugar común no parece en nuestro país, bueno, porque es horrible.
No, ya. Pero a donde voy es a que es un lugar muy confortable, donde estos operarios están ubicados frente a distintas pantallas que les va mostrando los parámetros de cada una de las etapas del proceso.
¿Cuánta gente joven, Realmente aquí se baja mucho el nivel etario, porque es realmente lo que una de las cosas que sorprenden. Hombres y muchas mujeres sumamente jóvenes.
Sí, sentados cómodamente frente a esas computadoras y esas pantallas, y con una buena iluminación natural, con el paisaje del entorno a la vista en las ventanas, ¿no?
Si bien yo no me encargué de otras líneas, hoy con el frío sucedían cosas bastante particulares, sobre todo junto a las piletas de tratamiento de efluentes, como el agua que se ingresa a las piletas sale a determinada más de 30 grados, entonces lo que se produce por el frío del día de hoy es una evaporación que te crea toda una nube como de niebla alrededor, que por momentos te hacía difícil hasta circular en el auto, ¿no? Es decir, crea toda una una nube de vapor, digamos, que está, y que me explicaban que era justamente esto, ocurría en invierno y no en verano, a propósito de las diferencias de temperatura, ¿no?
Sí, bueno, esa es una de las señas de identidad de este paisaje de la planta de UPM, el vapor, que para muchos de lejos puede sonar a humo, ¿no?
Por supuesto.
Humo contaminante. Es básicamente vapor, pero de eso en todo caso hablaremos un poquito más tarde. Lo otro, hablando del aspecto, y sobre todo del aspecto desde lejos, dos cosas. Primero, si te ubicás donde hoy estabas tú allí en el puerto, en el muelle, y mirás al otro lado del río Uruguay, no está Gualeguaychú, ¿no?
No, Gualeguaychú no se ve del piso, desde el nivel de piso no se ve ni siquiera.
Lo que se ve son hectáreas y hectáreas de campo.
De campo, y una isla además enfrente. Así
Gualeguaychú, ¿a cuánto está del...?
30 y pico.
30 kilómetros, por ejemplo, de ese muelle. Así que aquello de lo que la gente de Gualeguaychú o de Ñandú Baizal, el balneario, ve de la planta, hay que relativizarlo tanto, porque Ñandú Baizal está a 16 kilómetros. Ese es un punto.
Lo que está realmente cerca y se ve fantástico es el puente.
El puente se ve muy
bien desde acá. Por algo las fotografías siempre las tomaban desde el puente, sí. ¿No?
Y el otro ángulo que vale la pena incorporar es el aspecto que esto tiene de noche, ¿no?
De noche el paisaje es fantástico. Yo lo dije hoy temprano, es realmente lunar, ¿no? Es como para una película de ciencia ficción, porque está todo iluminado con luces amarillas.
Pero, por ejemplo, cuando uno va entrando a Fray Bentos, cuando viene de la Ruta 2 y entra a la ciudad, en los accesos a la ciudad, a mano derecha, se encuentra con esto en la noche, lo ve a lo lejos, y es como si fuera otra ciudad.
Otra ciudad.
Es como si estuviera
pero de otro
observando
planeta también,
otra
¿no?
ciudad, por la carga tan fuerte de iluminación.
Impresionante,
¿no?
Impresionante.